En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Algunos de nuestros oyentes les sonará pues muy conocida este himno que estamos escuchando, el Ave de Lourdes. Está cerca ya la fiesta de Lourdes, que aprovechamos siempre para traer aquí al estudio a algún representante de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. En este caso vamos a contar con la presencia del conciliario de nuestra Hospitalidad Diocesana, don Nacho Ortega Fernández. Muy buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues un año más, la fiesta de la Virgen de Lourdes nos invita a poner el foco de atención en el mundo del enfermo, ¿no?
Pues sí, la realidad de la sanación y la realidad de la curación. María siempre está atenta, pendiente de cuidarnos y de sanarnos a través de su Hijo Jesús.
El año pasado nos quedamos sin poder ir a Lourdes, ni la fecha habitual, que es la semana de Pascua, ¿no? Tampoco en septiembre se pudo, al final este año tampoco. Parece como que nos esté haciendo de rogar, ¿no? El poder encontrarnos de nuevo en Lourdes, ¿no? En la gruta, a los pies de la Virgen de Lourdes, ¿no?
Físicamente sí, de rogar y muy de rogar. Cuando estamos en contacto con la gruta, cuando estamos en contacto con ese lugar de Masabey, sí, es complejo, pero tenemos muchos lugares en Cantabria, en concreto tenemos muchas capillas, tenemos grutas muy particulares en muchas parroquias que conseguimos que muchos 11 de cada mes se celebren eucaristías. Dígase Los Corrales, digamos Soto de la Marina, digamos Castro, digamos Santander, Santa Lucía, todos los 11 de cada mes a las 8 hay una gruta preciosa, y físicamente pues nos unimos porque necesitamos físicamente sentir esa realidad, esa presencia, pero día a día la presencia la tenemos cerrando los ojos, mirando a la gruta, y nos trasladamos o a través de los medios de comunicación y visuales, que constantemente la cámara de Lourdes está abierta a través de estos medios, pero sobre todo la mejor realidad que vivimos día a día es que a la persona necesitada de cariño, la persona enferma, la tenemos al lado todos los días, y estamos intentando cumplir ese mandato de María de ir a Lourdes y a la vez estar en Lourdes con el enfermo día a día, momento a momento.
Hay enfermos que cuando vamos a Lourdes, ¿no?, siempre cuando llega el último día dice: solo le pido a la Virgen salud para poder volver el año que viene, ¿no? Ya no es el año que viene, sino el año siguiente o el siguiente. Y hay personas que tenían siempre, tienen esa ilusión, ¿no?, de volver a Lourdes, ¿no? Sí. Y a veces pues vamos viendo cómo van falleciendo tristemente, ¿no? También sin cumplir ese deseo, ¿no?, de poder volver a Lourdes, ¿no?
Realmente es así. Hay personas que se nos van por edad, por enfermedad, y cuando te acercas a ellos, y yo he tenido esa suerte de acompañarles en algunos últimos momentos, su mirada cuando nombran Lourdes, nombran María, su rostro se ilumina. Y eso lo descubro cuando estás al lado de la persona que está falleciendo. es ese deseo de encontrarse. Yo creo mucho en la resurrección y sé que estas personas, su Lourdes, ya lo tienen eternamente. Los que aún estamos a pie de calle y aún estamos pendientes de volver a ese lugar en concreto, lo tenemos tan dentro, pues que cada hálito de poder ir, pues nos da fuerza, nos da ilusión. Cerrar los ojos y ver la gruta con María, con los hachones de luz, con el ruido del garbe, ese sentimiento es solamente cerrar los ojos. Y nos trasladamos, porque como lo hemos vivido tan de cerca, tan real allí, pues un día más, un día menos, pues yo siempre soy más optimista, digo, bueno, ya iremos, nos está allí esperando, ya iremos. Pero vamos a ir viviéndolo cada día, ese cerrar los ojos, que es muy positivo.
Sí, porque recordamos que lo último que tuvimos fue como hospitalidad a las puertas de los 50 años, ¿no? Fue la peregrinación con las reliquias de Santa Bernadette, que fue...
En septiembre del año pasado.
En septiembre del curso pasado, ¿no?
El curso, sí.
Eso es.
7 de septiembre.
O sea, que fue, digamos, casi como decir que nos vino a visitar. En vez de nosotros ir, nos vino... Bueno, Bernadette, ¿no? La Virgen, ¿no?
Bueno, bien,
pero nos vino a visitar Bernadette, ¿no?
Creo que fue una experiencia vivida aquí en Cantabria, en la diócesis de Santander y Mena, pero a nivel nacional se desbordó. El recibir, aún me tiembla el cuerpo, el recibir la reliquia de Bernadette, el sentir su presencia, pues sí, porque yo siempre lo he dicho, en esas fechas lo decía y lo sigo diciendo, es que la santa está aquí. Si hay un pedazo de su cuerpo, es que está aquí. Y entonces no tenemos que inventar cosas ni dar vueltas o ideologías o tonterías de estas. No, es que su presencia estuvo y la respuesta fue impresionante. Desde que entró por Cantabria en Santoña en el Dueso hasta que salía por Santo Toribio, es decir, todos los pueblos, todos los lugares, la propia catedral, que no había espacio casi físico, y gracias a Dios que podíamos tener todo el espacio que queríamos, pues, ves, fue un río de personas todo el día que estuvo la reliquia de Bernadette, un río, pero un río lento, una gota a gota, que es lo que impacta en nuestra relación con María. La sencillez, el momento a momento, el instante a instante.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Bueno, vemos cómo los años jubilares se van posponiendo. En nuestro caso, el año, ese año jubilar de los 50 años de peregrinación a Lourdes se va también a ver movido, ¿no?, por las circunstancias, pero me imagino que también es un tiempo de gracia para preparar con más intensidad, ¿no?, los actos que hay que realizar, ¿no?
Hombre, como siempre, estaba todo tan perfectamente, que pasó está el Consejo de la Hospitalidad, teníamos tan perfectamente organizado, daba gusto todas las actividades, todas las charlas culturales, todas las visitas que íbamos a hacer, pero ese, el modelo y el formato, le podemos ir esperando a cumplir los 50. Tendremos 51, 52, pero cumplir, ir a Lourdes los 50, lo haremos cuando vayamos.
Claro.
No importa cuándo, sino iremos. Y María nos está esperando.
Y encima queda como anécdota, ¿no?
Sí, que será 54, 53, 52, ¿qué más da? Lo importante es que lo hacemos con ese espíritu de esfuerzo, de servicio, de atención, y lo importante siempre es la persona que demanda, la necesidad nuestra y esa sanación y esa curación interna y externa.
Hemos hablado, Nacho, de Lourdes, porque es el día que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, y por eso también, pues ahora tenemos al otro lado del teléfono a don Iñaki Mardones, que es el delegado de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. Buenas tardes, Iñaki.
Buenas tardes, Antonio, y a todos tus oyentes.
Bueno, estamos aquí también con Nacho, que yo creo que entre los tres vamos a dar pues un poco de luz, ¿no?, a este día de la campaña del enfermo, que si nos recuerdas, ¿cuál es el lema, ¿no?, de este año, que yo creo que es muy pertinente, ¿no?
Sí, es que cuidémonos mutuamente, y luego con la cita bíblica, uno solo es nuestro Señor y todos somos hermanos.
cuidémonos mutuamente. Quizá podríamos decir que ese ha sido uno de los descubrimientos también que nos ha hecho vislumbrar la pandemia.
Sí, definitivamente. Yo creo que a nivel social, uno de los descubrimientos, como dices tú, ha sido la necesidad de los que tenemos unos de otros, la necesidad de sentirnos acompañados, de sentirnos queridos, de sentirnos compartiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ha sido el gran descubrimiento de este tiempo.
Sí, de pensar también que aunque no estemos en el grupo de riesgo, ¿no?, tantas veces, pues tenemos que ser responsables, ¿no? Al final eso es un modo también de cuidar, ¿no? Cuidándonos, cuidamos a los demás, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Varias personas han hecho esta reflexión, ¿no? Pues es verdad que queremos estar con nuestros seres queridos, pero no podemos estar, pero en la línea de lo que dices tú, mira, es por responsabilidad, ya volveremos a estar, vamos a cuidarnos mutuamente y a salir adelante de todo este, que es el objetivo, ¿no?
Desde la Pastoral de la Salud me imagino que habréis organizado algún acto, aparte me imagino la misa, ¿no?, del día 11 de febrero, ¿no?
Sí, tenemos esta campaña, bueno, pues con este motivo el 11 de febrero tendremos la misa con las limitaciones que impone la pandemia y luego esperemos que ya en mayo esté mejor el tema y el día 9, que es la Pascua del Enfermo, el 8 tendremos una jornada, un encuentro en el Centro Hospitalario Padre Meni, si es posible. Entonces, pues bueno, pues desde ahí invitar a vivir esta campaña con intensidad y dando lo mejor.
Sí, desde luego, porque tenemos la enfermedad como cerca, ¿no? A veces parece como que la campaña del enfermo la hemos visto así un poco de lado, ¿no? Porque, bueno, pues al final, pues enfermos, pues bueno, pues en los hospitales, en algunas casas, pero al tocar quizá por la pandemia tan de cerca en la enfermedad y ver nuestra fragilidad, ¿no? A veces también como que esta campaña quizá sea diferente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, en la línea de lo que estábamos comentando, yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso, de lo importante de la salud, el dolor de perder a seres queridos, y entonces, entre todos, yo creo que es una gran conciencia, ¿no? También es muy bonito el cartel, porque son dos manos que se están tocando, una de ellas con guante, pues un poco en esta misma línea, ¿no?, de cuidarnos y de apoyarnos.
También se ha intentado, me parece, que replicar eso mismo, ¿no?, en el cartel de la jornada, ¿no?, del Día de Lourdes, con esa Virgen, ¿no?, sosteniendo con las manos, ¿no?, a la persona enferma, ¿no? Algo así, sí. Parece como que se ha querido también replicar, ¿no?
Sí, sí, es preciosa la imagen, ¿no? Siempre la Virgen que está ahí acogiendo a sus hijos queridos, ¿no? Yo creo que está muy a propósito y muy bien ese cartel para invitar a la Eucaristía, pues precisamente por este mensaje de acogida y de que contamos siempre con ella, ¿no?
Que recordamos que es el día 11 a las 5 de la tarde, ¿no?
En la catedral, sí.
Muy bien, pues Iñaki, no te lo vamos a robar más tiempo. Muy buena tarde y bueno, pues nos veremos el día de la Virgen de Lourdes, ¿eh?
Pues muchas gracias, Antonio, y un saludo a Nacho y a todos tus oyentes y mucho ánimo.
Gracias, Iñaki.
Nacho, vamos ahora a entrar a otro tema que también es muy importante, creo que fundamental, porque también es otro de los motivos por los que vienes, rememorando un poco a Paco Umbral, vienes a hablar de tu libro también, ¿no?
Eso es.
Vienes a hablar de tu libro, vienes a hablar de un santoral, un calendario perpetuo que junto con una ONG, ¿no?, ACONA, Adelante con África, pues que habéis elaborado para poder recaudar fondos, para poder seguir ayudando en África, ¿no? Un continente que parece que ahora está olvidado porque, bueno, pues con el tema de las vacunas también es el continente que menos vacunas está recibiendo, parece como que sea como el marginado, ¿no?, el continente marginado en este momento, ¿no? Bueno, háblanos un poco del santoral, de este calendario perpetuo. Primero, pues, cómo surge la idea. Después también, igual, a lo mejor nos puedes comentar, pues, dónde se puede adquirir, a qué precio y también, pues, si es un donativo, de qué manera.
Muchas gracias por darme esta posibilidad de salir a onda con este sencillo calendario. Todos conocemos eso, el taco. Todos conocemos el santo y todos sabemos que al día a día en el santo, en estos calendarios, viene una imagen del santo con los diferentes santos del día y una reflexión. Hace meses, bastantes meses, me encontré unas láminas en las cuales había unas catequesis para primera comunión. Y eran unas láminas que estaban un poco deterioradas, pero descubrí en ello que venía todo el santoral del año. No estaba en ordenado, pero estaba. y estaban los sacramentos y estaban los misterios del rosario de aquella época, 1900 y pico. Entonces me gustó, la calidad del material es bueno, el dibujo es bueno, de una época concreta, y viene el santo, la imagen, la iconografía del santo, y viene el nombre y la fecha de esa época. Hemos ido escaneando, colocando, situando, y hemos hecho un calendario perpetuo. Es decir, que sabemos que el día 5 de febrero es tal, pero la realidad es ver. Me decía una persona, Nacho, me gusta porque a la vez que sé que es San José, o San José de Calasanz, o San Juan Bosco, pues al ver la imagen veo sus atributos, descubro la iconografía y veo algo de esa vida del santo. Hoy la imagen es necesaria. Hicimos este calendario que tiene mucho que ver con la asociación Adelante con África, ACONA, que nace en unos pueblos sencillos de Cantabria, muchos no lo conoceréis, pero yo así os lo digo, Somballe, que está cerca de Reynosa, se encuentra entre Santiur del Antueno y arriba Somballe, allí nació, gracias a un sacerdote que vino del Congo, estuvo unos años estudiando los estudios de economía en una universidad particular de Cantabria y después volvió a su diócesis. En ese internos preparamos esta asociación para tener la parte y la contraparte e ir buscando y fraguando ayudas económicas. Hoy se necesita ayuda económica, como en todas las partes, pero en el Congo un calendario que usted va a comprar por 20 euros, que le puede comprar en Santander Ciudad, en las diferentes librerías. Voy a hacer propaganda, porque de vez en cuando se puede hacer, claro. Pues tenemos Gil, Estudio, librería de Pastoral, que está en la calle Florida, y Tantín. Y también hemos tenido la suerte que, gracias a otras emisoras de radio, dígase Radio Buelna, en los corrales de Buelna se está vendiendo también en un kiosco, el único grande que hay. También en Reynosa, en los Carmelitas, que sigue funcionando gracias a un diácono permanente, Luis Ángel, él se encarga de venderlo también. Estamos intentando venderlo en zonas rurales y sobre todo en zonas parroquiales. Se está vendiendo muy bien y yo invito a que se vea, porque el verlo implica muchas cosas.
Nos has hablado de que ya está a la venta y demás, pero nos falta saber, ¿el precio es de un donativo a la ONG íntegro o de qué manera?
Sí, el precio son 20 euros íntegro, cualquiera de estas librerías y centro de distribución, el precio es íntegro. Y fíjate, 20 euros es el sueldo de un mes de un maestro de las escuelas parroquiales en el Congo.
Pues está 20 bien euros. Está bien saberlo también para que la gente sepa que, fijaos, que está
llega
colaborando con ese sueldo de mes de un
maestro. Calendario es el sueldo de un mes de un maestro. Y se han ido haciendo varias escuelas, bastantes. Se está haciendo centro de sanitario, se está haciendo comedores, pero poco a poco, con pocas cantidades, con ese goteo, este año en concreto va a ser este año y varios, este calendario, que sigo diciendo y repito, merece la pena verlo. Y el que lo ve, le gusta.
Pues, ¿Para cuántos sueldos ya se han vendido?
Pues hemos hecho 500 en la primera tanda, ya se han acabado, y he tenido que pedir 200 y me quedan ahora mismo unos 60 como mucho. 60. Y pienso ir haciendo lentamente, pero claro, eso es un proceso, porque interesa que se conozca. Y es un calendario perpetuo, es decir, que todos los 5 del mes de diciembre será fulanito, y lo tienes, no es para cada año, sino para otros años.
Ya también aprovechamos que has mencionado antes la librería pastoral. También nos recordaba Ricardo de la librería pastoral esta semana pasada, pues una promoción sobre San José, pero también nos indica últimamente que quien quiera reservar el cirio pascual, que debe hacerlo antes de que llegue mediados de febrero para que dé tiempo a encargarlos y que lleguen a tiempo para la Pascua.
El mar del cielo.
En el espejo de Copi.
Hola amigos, desenganchar a los niños de las pantallas requiere un plan firme y buscar alternativas. Con el confinamiento por el coronavirus, las familias vimos aumentar el tiempo que estamos usando ante las pantallas, especialmente los niños. Se encontraron ante el ordenador y las tabletas hora tras hora para recibir alguna clase, pero también para entretenerse y para jugar. Según un informe elaborado por la plataforma Empantallados, casi la mitad de las familias españolas, el 48%, adquirió nuevos dispositivos de pantallas durante el confinamiento en la pasada primavera. De lunes a viernes, los niños pequeños consumían casi 4 horas de pantalla para el ocio y los niños más mayores alcanzaban las 5 horas diarias solamente dedicadas al ocio. La doctora Catherine Lecuyer, doctora en educación y en psicología, nos habla de la desescalada digital. Dice la doctora: en educación no hay puntos de no retorno, pero sí hay líneas rojas que al cruzarse crean inercias o vicios que son difíciles de romper. Habla de un plan, porque la improvisación pasa facturas. Acabas dejándote llevar por las modas, por lo que hace el vecino o lo que manda el colegio. Los padres somos los primeros educadores y cuando actuamos por inercia, lo que hacemos es abdicar de esa responsabilidad. Simplemente prohibir o restringir el acceso de los niños a las tecnologías no bastará, dice la doctora. Es necesario dar alternativas que sean excelentes, como hacer un bizcocho, coser mascarillas de tela, aprender a poner una sábana bajera, hacer un sofrito, leer libros, cuidar de una planta, ver películas clásicas, aprender a planchar, a limpiar el baño, coser un botón, escuchar música. Y por supuesto, siempre el hábito de leer libros, la mejor alternativa casera. Por eso la doctora Lecuyer recomienda algo indispensable, fomentar esta lectura, porque la literatura enseña a escribir y a hablar con propiedad, ayuda a entender la psicología humana. Sin embargo, muchos niños de hoy en día no han leído ningún clásico. Por eso el confinamiento puede ser una ocasión ideal para hacerlo. Juegos en familia, compartir una mesa de cartas, parchís, Catán, Virus, Monopoly, Intelec, etcétera, etcétera. Vamos a intentar poner en práctica todos estos consejos de la doctora Lecuyer. Comenzamos organizando para este sábado y este domingo. Y así, cada día o rato libre. ¡Ánimo, amigos! ¡Y un abrazo!
Conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria. Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, la campaña comienza, Antonio, con una Eucaristía en la Catedral, presidida por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, que se celebrará el jueves próximo, día 11 de febrero, a las 5 de la tarde. Se aplicarán, lógicamente, los protocolos de prevención del COVID en la catedral sobre el número de asistentes, toma de temperatura, uso de mascarillas. Por lo tanto, nos dicen, dejamos la cuestión de la asistencia o no a el discernimiento de cada uno. Y también al día siguiente se va a celebrar la Eucaristía del Día del Ayuno Voluntario, que celebra Manos Unidas todos los años. Será en principio en la catedral a las 7 de la tarde, pero esto habrá que confirmarlo. Pero en principio está programada para el día 12, viernes, jornada anual muy arraigada en toda España del Día del Ayuno Voluntario en Manos Unidas, y será en la catedral a las 19 horas. El lema de este año es Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Y en esta ocasión se emprende la 62 Campaña Nacional de Manos Unidas, que, como saben ustedes, el domingo día 14, cuyas colectas en las parroquias será destinada íntegramente a Manos Unidas. Y Antonio, yo creo que con esto pues podemos avanzar lo que serán lo más relevante, las noticias, la agenda más relevante de esta próxima semana.
Sí, nos ha servido además como anticipo, como abreboca, porque la semana que viene contaremos también con la presencia de doña Purificación de la Calza Taraín, que es la directora de Manos Unidas aquí en Cantabria. Así que pues también recordamos eso, que el jueves la misa, que has comentado, a las 5 de la tarde, pues del Día del Enfermo, la Jornada del Enfermo, la Jornada Mundial del Enfermo, y después también, pues eso, que el viernes será lo del ayuno voluntario, a las 7 de la tarde en la catedral también, pues les invitamos a que participen de ello. Ya de todas maneras, se lo avisaremos también con tiempo la próxima semana. Pues muy bien.
Antonio, un último apunte. Hoy viernes, 5 de febrero, está el programa de la oración con los jóvenes a las 8 de la tarde en la Catedral de Santander con nuestro obispo.
Muy bien, muchas gracias, Íñigo, por toda la información que nos has acercado.
De acuerdo, un saludo.
Un saludo. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web, www.diocesisdesantander.com. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.